Trabajando por Santa Rosa, Dos Quebradas, por ahí como a mediodía, y siempre había bastantes carritos por ahí en Dos Quebradas. Y nos llamó la atención de que había un carrito blanco que estaba atacando bastante. Ataque allí, ataque, pite, pite, el que le meta lo pitaba, hizo como azarado ese señor manejando ese carro. No sé si tenía problemas intestinales y estaba buscando pues alguna cosa, pero no, eso. Pero lo que nos dio mucha risa fue que en la parte de atrás, este carrito tenía una banderita que decía, quiero la paz. ¿Usted lo ha visto, esos carritos que tienen una banderita, quiero la paz? Le dije, pues qué actitud con esa forma de manejar y queriendo la paz, ¿ah? Estás causando conflicto. Nosotros vivimos en una sociedad donde está marcada por la falta de paz, por la presencia de mucho conflicto. Y nosotros como cristianos no somos ajenos a estos conflictos. El hecho que vivimos en un país en estos momentos pasando por periodo de crisis, pues nos afecta a todos. Pero aún así hay veces momentos de crisis en la familia. Hay momentos de conflicto en el barrio, en la cuadra. De pronto un vecino muy complicado. De pronto la señora o la suegra que es complicado. De pronto es el marido. Y tenemos que vivir en esta situación de crisis. Me gustó mucho esa canción que compartían los hermanos esta mañana. Creo que fue el tercero o el segunda canción que decía, Señor, hazme un instrumento de tu paz. El mundo necesita paz, hermanos. Nuestros hogares necesitan la paz, pero Dios quiere utilizarnos a nosotros como instrumentos para realizar esa paz. Esta mañana quisiera tocar un tema un poco difícil. Estaba estudiando esta semana, hasta un video me vi sobre el tema, buscando como entender un poco más el concepto, y es el tema del perdón. El tema del perdón. Los invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Dios y Padre, te damos gracias por traernos aquí en tu presencia en esta mañana. Dejar a un lado los afanes, los quehaceres de la casa, del trabajo, buscar la quietud de tu presencia. Señor, para poder adorarte y alabarte, porque tú mereces nuestra alabanza, nuestra gratitud. Y también, Señor, para reflexionar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad entre nosotros en esta mañana. Señor, no solamente para aprender más Biblia, pero que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestras conciencias, nuestras vidas. Señor, que tú puedas obrar en nosotros a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Os invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Que está un poco nuevo en buscar en su Biblia. Es la página 1093. Página 1093, Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 12, página 1093, dice así la palabra de Dios. Vestidos, pues, encontramos, página 1093, Colosenses 3, 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, o sea, misericordia que sale de las entrañas, de adentro, de lo profundo, de benignidad, o sea, ser bueno, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y el versículo 13, que es el enfoque, dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta expresión, unos a otros, que está aparecida dos veces en este versículo, aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Unos a otros. Y cada vez que se encuentra esta expresión unos a otros en la Biblia, pues está hablando algo de la vivencia colectiva del pueblo de Dios. Usted no puede unos a otros cuando está solo en su casa.
Para poder poner en práctica estas expresiones de unos a otros, hay que estar en el roce social. Hay que estar viviendo una vida de comunidad cristiana, unos a otros. ¿Por qué hay que soportarnos unos a otros? ¿Por qué hay que perdonarnos unos a otros? Y la sencilla razón, hermanos, es porque todos nosotros somos complicados de alguna manera. Todos tenemos un aspecto un poquito rarito y por eso la necesidad de poder soportarnos y perdonarnos. El que no soporta, el que no perdona, es un hermano, una hermana que vive amargada su vida cristiana. El esposo que no sabe soportar y perdonar es cansón en la casa. La esposa que no sabe soportar, que no sabe perdonar, es una esposa cansona, difícil en el hogar. Pero la forma en que somos llamados aquí a perdonar dice, perdonando unos a otros como quién. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que el modelo del perdón lo encontramos en Jesucristo. Si queremos saber cómo debemos perdonar, y aquí yo creo que fallamos muchos, y yo me incluyo entre ellos en el proceso de perdón, como vamos a ver esta mañana, debemos buscar en Cristo el modelo para esa clase de perdón. Entonces, nada mejor que comenzar leyendo las instrucciones de Cristo mismo allí en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, vamos a ver las instrucciones de Cristo en cuanto al perdón. Lucas 17, versículo 3, página 961. Página 961, capítulo 17 de Lucas. Encontramos las instrucciones de Jesucristo. Supongamos que el hermano Martín le presta la moto a Jeremías. Suponiendo que, bueno. Entonces, supongamos que Jeremías es un poquito loquito. Entonces Jeremías se coge la moto y no, maravilloso, dar unas vueltas y se va para Armenia, va para Quimbaya, la vuelta sube por Armenia y va a dejar caer varias veces, medio la estrella vuelve y la trae, bueno, y se la entrega toda empantanada. Listo, hermano Martín, muchas gracias por la moto. Entonces Martín se acuerda que la entregó con el tanque lleno, que se la entregó limpia, se la entregó sin raspones, se la entregó con las llantas infladas y se la está devolviendo con la llanta de atrás pinchada, se la está entregando raspada, sucia. ¿Cómo se siente el hermano Martín? ¿A usted le ha pasado algo parecido algún día? ¿Cierto? ¿Cómo se siente uno? Mal, amargado. ¿Qué opción tiene el hermano Martín? ¿Qué puede hacer? Podría Martín decir, no, como yo soy cristiano, no, yo no voy a decir nada. Yo la mando a lavar, yo la mando a despinchar, yo la organizo, pero no, se la vuelvo a prestar. ¿Estaría actuando bien el hermano Martín o estaría actuando mal el hermano Martín? ¿Está mostrando una actitud cristiana con eso o está mostrando otra actitud? A ver, escucho. Hermano Martín, ¿usted qué mola ve? ¿Le parece bueno ese procedimiento o no? O sea, ¿usted actuaría así o de pronto lo haría de otra manera? Bueno, usted le da un tiempito. Tiene para pensarlo, hermano, que hermano Jeremías de pronto le pide la moto más tardecito. La va pensando, hermano, va pensándola. Estas son cosas que nos pasan a todos. De una clase, de una manera a otra, somos ofendidos. Nos sentimos mal. Creemos que tenemos buena razón para sentirnos mal y de pronto la tenemos. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos a leer las instrucciones de Jesucristo en Lucas 17, capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Quiero mostrar esta mañana de que el perdón bíblico, el modelo que nos deja Jesucristo, tiene cuatro pasos o cuatro etapas. Cuatro etapas, cuatro pasos en el modelo del perdón bíblico. La primera etapa, el primer paso lo notamos aquí en el versículo 3. Cuando un hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer?
Perdónale.
¿Qué dice ahí? Repréndalo. Entonces, ¿qué? Nos vamos entonces, hermano Martín, le toca buscar a Jeremías. Hermano, lo voy a reprender. ¿Sí o no? Sin miedo, hermano, estamos mirando la palabra de Dios, estamos tratando de extraer las enseñanzas y aplicarlas a la vida diaria. Entonces, ¿qué hace el hermano Martín? Lo que yo noto aquí, hermanos, claro, que la palabra reprender en esta traducción suena como un regaño, como de mala forma. En otra traducción dice, comuníquele con seriedad. O sea, si un hermano peca contra ti, vaya y comuníquele con seriedad lo que ha hecho. El primer paso entonces que yo noto y que es bíblico en el proceso del perdón, el modelo del perdón bíblico, es la confrontación. Es correcto entonces, hermano, que cuando haya una dificultad, que alguien ha pecado contra usted, contra mí, que nosotros debemos buscar la confrontación. Nosotros le tenemos miedo a la confrontación. Y por eso es que muchas veces optamos en la sugerencia que yo comenté ahorita al hermano Martín, y no es que se le esté montando a Martín, sencillamente una ilustración. Es que uno ve que un hermano, o de pronto alguien ha hecho algo como muy mal hecho, y entonces uno dice, no, para evitarme problemas, yo arreglo todo y no le vuelvo a hablar. ¿Sí? No, tranquilo, yo arreglo ese daño, esa cosa, pero quedó ese hermano, esa hermana, ese vecino, quedó pues malo en mis ojos. Si lo saludo es como de mala forma. Hermanos, eso no es el proceso bíblico para empezar a resolver problemas. Porque usted, a veces uno piensa que como cristiano, entonces no, yo evito problemas, me trago todo eso y dejamos la cosa sin cubierta. El problema, hermanos, es que problemas sin resolver causan distanciamiento. Si alguien ofende a usted, yo les garantizo que si esta situación de la moto se da, y el hermano limpia la moto y la organiza y no se la vino, pero no la vuelvo a prestar así. Yo sé que este hermano, cada vez que ve a Jeremías, lo saluda con una sonrisa, pero por dentro piensa, me dañó la moto. Hace por ahí un mes y medio, ustedes se dieron cuenta, algunos de ustedes, que alguien me estrelló el carro, en la parte de enfrente del carro. Yo la tenía estacionada así enfrente del garaje de la casa, y un vecino, como es un poquito como, no sé, como de mal genio, él salió con una camionetica luz que tiene, como de mal genio por la mañana, y reversó el garaje de él, y ¡pin!, le pegó al mío así en la reversa, y me le hundió el lado de enfrente. Menos mal había un hermano Libardo, uno de los estudiantes que estaba sentado enfrente de mi casa esperando para comenzar las clases, y claro, eso se vio todo. Y se disparó la alarma del carro de todos modos, entonces salimos, y ahí estaba el vecino ahí, vamos a mandarla a arreglar. Y no me tire muy duro. Y listo, tranquilo, vecino. La mandé a arreglar. Valió 80 mil pesos. Entonces fue cuando lo vi salir, estaba como esperando a que saliera otro día y lo cogí. Le mostré el recibo, ¿eh? Aquí, vecino, 80 mil pesos valió arreglito. Pues listo, la mano entrante le pago. ¡Bum! Arrancó, pues como corto de palabras al vecino. Y sí, como a los 5 días timbró. Ya. Esto está bueno. Me dijo, tenga 40 mil pesos. La semana entrante le consigo los otros 40. Le dije, listo, vecino. Feliz día. Este es el día que no han llegado los otros 40 mil pesos. Del dormitorio mío, de la ventana, está al frente el garaje de él. Y él sale muchas veces a la finca, que tiene finca, sale temprano por la mañana. Y luego sale el garaje. Y le digo a mi esposa, ahí van mis 40 mil pesos. A veces estamos almorzando y lo oigo llegar. Y le digo a mi esposa, llegaron mis 40 mil pesos. Yo cada vez que veo a este vecino, estoy pensando en qué. Los 40 que faltan. Un conflicto sin resolver distancia. Ese vecino, hasta yo noto que no se baja el carro, no es que pita para que la señora le abra, para que mete el carro derecho al garaje, quizás porque él de pronto piensa que él sí se baja a abrir el garaje, de pronto yo lo pillo. Conflictos sin resolver distancia. Notemos que hay ejemplos bíblicos de este proceso de confrontación. La cuestión no es buscar un pleito entre el hermano que le ensució la moto y hacerle un reclamo en mala forma. La cuestión es buscar a la persona en una confrontación sana, como notamos aquí en versículo 3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, la reprensión sana, para que la cosa pueda sanar bien. El rey David, en vez de ir a pelear, el rey David estaba parado en la terraza. ¿Qué estaba haciendo el rey David? Mirando cosas que no debería estar mirando. Se enamoró de la esposa de otra persona. Cometió adulterio con esa mujer. Trató de tapar las cosas y no le funcionó bien. Mandó a matar al marido con disimulo. Y luego se casó con la vieja esta. Luego muy feliz porque la señora estaba embarazada. Y entonces el profeta Natán, el profeta se dio cuenta de todo esto. ¿Qué debería hacer el profeta? No como el rey David es rey. Dejémoslo quieto. Como el rey David es un ungido de Dios. No, que vemos que Dios entienda con él. Notamos que no, que Natán el profeta tiene que buscar confrontar al rey con su problema. Eso sí, yo noto que Natán llega con delicadeza. Llega Natán y le dice: oiga rey, quiero contarle un rollo, una situación difícil. El rey dice: contame pues. Es que hay un señor muy rico que tenía muchas ovejas. Y entonces el señor estaba recibiendo una visita. Y en vez de matar la oveja pues del redil de él que tenía tantas ovejas, el hombre fue allí a un barrio pobre donde un señor tenía una sola ovejita. Esa ovejita era la más querida en la familia, hasta los niños dormían abrazando la ovejita esta. Y este señor rico se metió a la casa, sacó esa ovejita y la mató para la visita que había venido. ¿Usted qué piensa, señor rey? Y entonces dice que el rey se llenó de rabia. Dijo: mostrame quién es el rico, pues, para yo mándalo a castigar. Sin vergüenza, ¿cómo se le ocurre quitarle la ovejita para allá a esa pobre familia cuando él tiene tantas posibilidades? Y entonces dijo: oh rey, es que usted es el rico. Usted como rey puede coger cualquier vieja que le interesa ahí, o cualquier señora usted la puede tener, pero se va a un señor ahí y le quita la señora a él. O sea, una forma delicada de confrontar al rey David con su problema. Jesús en el Nuevo Testamento, él está visitando la casa de Lázaro y está una señora llamada Marta, una amiga, una hermana de Lázaro, muy servicial, una anfitriona ideal, y ya corra para allá pelando la yuca, no sé qué, los platanitos, y corra para allá y corra para acá, porque Cristo estaba con los discípulos como para prepararle un sancochito bien sabroso a Jesucristo. Y entonces Cristo dio cuenta que esta hermana, esta Martica, está como toda azarada ya. La notó yo como de mal genio ya. Y María, la hermana, estaba sentada pues escuchando las enseñanzas de Jesús. Hasta llega el punto la frustración de Marta, que le dice: oiga Jesucristo, dile a Marta que dígale que me ayude. No es que estamos con tanta visita y ella es que sentada escuchándola a usted. ¿Y qué hace Cristo? La confronta. Marta, Marta, afanada y turbada de tantas cosas, pero María escogió la mejor parte. Péquesele a María, escuche. Hermanos, confrontar es un gesto de amor. Cuando realmente queremos ver que un hermano progrese, que mejore, es necesario para el beneficio de ese hermano, confrontar la situación. Yo sé que hay casos complicados con vecinos inconversos. Yo la semana pasada, cuando vi al vecino, le salí y dije: ¿qué hubo, vecino? ¿Cómo van los 40? Pues, ah, no, es que esta semana que viene, vamos a ver. De pronto lo animo una o dos veces más y yo dejo eso quieto. ¿Por qué? Porque es que él de pronto no es un creyente, no me interesa tanto el desarrollo de ese vecino. Si él quiere ser amargado, si él quiere, pues lleve esos 40 mil pesos. Pero entre el pueblo de Dios, la familia de Dios, queremos el mejor desarrollo de cada hermano o cada hermana. Hermano Martín decirle a Jeremías: no, listo, demos la cosa quieta, y no confrontarlo, ¿qué pasa? Pues Martín no le vuelve a prestar la moto. Otras personas se van a dar cuenta y tampoco le van a prestar la moto. La reputación de Jeremías, un tipo sin vergüenza, no sabe respetar lo ajeno. Pues es una ilustración, hermano Jeremías, no lo tome a pecho. ¿Pero qué pasa? Ese hermano se estanca y patina sobre ese punto.
Oiga, ¿usted vio cómo Jeremías le trajo la moto allí a Martín el otro día? La mejor forma, si queremos el bienestar de Jeremías, es confrontarlo. Hermano Jere, bueno, yo como le entregué la mano a tu hermano, yo con gusto se la presto, pero qué responsable, hermano, vea cómo la trajo. ¿Sí? Para que el hermano Jeremías reflexione, corrija y cambie su forma de ser. Se asemeje más a las de Jesucristo. No llamar a cuentas al ofensor es animarle a repetir el mismo patrón de conducta una y otra vez. Claro, necesita sabiduría, saber cómo hablar y cuándo hablar. Y le cuento, hermanos, que para la confrontación se necesita valentía. Porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar la persona. Lo digo por experiencia, a mí me ha tocado confrontar muchas situaciones. Hay unas situaciones difíciles que uno confronta y hay como un reconocimiento, no, mano, muchas gracias, estuvo como mal hecho, no, discúlpeme, vamos a organizar eso. Maravilloso. Hay situaciones que usted se mete a ayudar a confrontar para arreglar y usted sale mal, metido, amargado. Que la moto es muy bonita, ¿o qué, hermano? Está más creído, hermano, con la moto. Te la prestan como de mala gana. ¿Sí? Y uno por meterse a hacer una ayuda, antes arregla el chisme que el malo es Martín. Es materialista ese hermano. Ese hermano ama más la moto que al Señor. Y empiezan los comentarios. A veces por ahí. Y por eso, hermanos, creo que nos da temor la confrontación. Porque de pronto salimos mal. Pero si hay verdadero amor, hay que confrontar. Jesucristo lo dice. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, confróntalo. Comuníquele con seriedad la situación. Mi pregunta antes de seguir con el segundo paso, ¿será que usted tiene un problema estancado? O sea, usted tapó una cosa ahí, pero usted no se ve bien con ese hermano, con esa hermana, con ese familiar. Hermano, esta mañana el Espíritu Santo quiere ponerle el dedo sobre ese asunto. Mientras usted guarde rencor en su corazón, malestar con ese hermano, con esa hermana, por algo que pasó hace 3 meses o hasta pronto 3 o 10 años, usted estanca en su crecimiento espiritual, hermanos. Aún en el Padre Nuestro leemos allí, perdónanos como perdonamos. Tenemos que perdonar, tenemos que confrontar para llegar a ese paso. Quiero animarle, hermanos. Si usted siente en su corazón esta mañana, no, yo tengo un problema pendiente, yo tapé eso, pero yo me siento mal con esa hermana. ¿Para qué? Yo sé que pienso en esa hermana, yo pienso en mis 40 mil pesos, o yo pienso en ese daño que me hizo, yo cuento en ese chisme tan maluco que ella hizo por mí, yo cuento como que le presté tal cosa y me dañó el libro, yo pienso en ese video que me dejó dañado, yo pienso en esas cosas. Hermano, confronte, que es el primer paso en la restitución cristiana. Comprométase delante de Dios de salir esta mañana a arreglar ese problema. Con amor, con humildad, pero confronte. Si no hay confrontación, si no hay ese diálogo, la cosa queda mal sanada. Mientras estuvimos en Manizales, mi hermano Andrés se llevó a mi hijo Eduardo a montar bicicleta. Y puso una tablita sobre la parte de enfrente de la bicicleta, montó al niño ahí y se lo llevó así a dar vueltas, unas vueltas esta semana. No es que ya llegando a la casa, Eduardito cogió el zapato y lo metió la llanta entre los radios. Y claro, ambos al piso. De pronto vieron a Eduardo esta mañana con su raspado grande en la frente. Me di cuenta que Joana, cuando pues, se limpiaron y todo eso, Joana estaba limpiándolo ahí. Entonces ella era con mucho cuidado tratando de sacarle toda la mugre. Y él grita y patalea y eso con un algodoncito, con un poquito de cosita y agua. Y dije, nada, tratando de sacarle. ¿Por qué? Porque si no le saca la mugre, eso no le sana bien. Los pedazos limpios empiezan a sanar bien, el pedazo como sucio se vuelve como amarillito, con materia, y le da una cicatriz fea en la frente. Hermano, el problema sin confrontar es un problema con la mugre ahí. Hay que sacar la mugre para que la cosa sane bien. Con amor, con delicadeza, pero hay que avanzar. Mirando aquí, hermanos, el versículo 3, ¿cuál es el segundo paso en este proceso de perdón bíblico? El primero es confrontar la situación, no tapar las cosas, sino dialogarlas. ¿Cuál es el segundo paso? Antes de perdonar hay otro cosito ahí. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele Y si el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Algunas personas piensan que arrepentirse es derrotar el pecado. La persona que se arrepiente no vuelve a pecar en esa área. Eso es falso. Versículo que sigue lo dice: si tu hermano 7 veces peca contra ti, no, hombre, de pronto volví y cayó. El arrepentirnos es cambiar nuestra forma de pensar. Arrepentimiento es un cambio en su dirección de corazón. Usted pensaba que estaba bien hecho, el arrepentirse y darse cuenta, no, esto no estuvo bien hecho. El caso de Jeremías con la moto, ¿qué sería un arrepentimiento? Decir, verdad, hombre, uno tan malaclasudo que le prestan la moto y no la devuelve así. Estuvo como mal hecho de parte mía. Eso es arrepentimiento. Puede ser que después de unos 2, 3 meses le presten otra moto y la vuelva mal también. De pronto va todo emocionado con la moto, no se le olvidó. Pero el cambio, el arrepentimiento es cambiar su forma de pensar. Y claro, después de cambiar su corazón y cambiar su forma de pensar, uno espera ver un cambio también de comportamiento. Cambio de mente, cambio de corazón lleva a un cambio de conducta. Admitir falta, ofrecer evidencia de arrepentimiento, que el arrepentimiento es real. Uno muchas veces dice que, no, discúlpeme, hermano. Pero la motivación detrás de ese discúlpeme puede ser muy compleja. De pronto alguien se robó una platica en el almacén y lo pillaron. No, solamente póngale 3,000 pesos o 10,000 pesos, alguna cosa, y lo pilló el dueño del almacén. ¿El qué dice? Uy, patrón, no, discúlpeme, no, se me fueron las luces, ¿qué? ¿Sí? De pronto la persona, no sé, puede tener un hábito de eso, pero está como muy apenado porque lo pillaron. Y lo que él no quiere perder es que el trabajo no lo quiere perder y por eso dice, discúlpeme. La próxima vez que yo robe, con más cuidado lo va a robar. ¿Sí? Para que no se dañen los libros. ¿Sí? El temor es como que, ay, el trabajo, y entonces yo el arriendo y todo eso, entonces, ¿qué más hacer? Yo, no, discúlpeme, no, discúlpeme. Judas Iscariote fue uno de esos. Judas Iscariote se sintió muy mal de haber traicionado a Jesucristo. Se sintió tan mal que fue por allá y cogió los 30 pies de plata y para Judas eso era buena plata, pues habían negado a Cristo, lo había entregado por 30 pies de plata y volvió al templo y tiró eso allá, ¿no? Devolvió la plata y dijo, no, yo no quiero ser culpable de sangre inocente. Tan malo se sentía Judas que fue y se ahorcó. Pero el arrepentimiento a los ojos de Dios no hubo nada. Hubo un mal sentir, no un arrepentimiento. Hermanos, que cuando nuestro arrepentimiento, cuando lleguemos a eso, sea un genuino arrepentimiento, no un mal sentir por las consecuencias de lo ocurrido. El jueves por la tarde, por la nochecita, hubo un matrimonio en Anserma Nuevo. Una pareja se casó en Anserma Nuevo, en el centro deportivo, lo prestaron para el evento, muy bonita la cosa. Después de todo el evento, estábamos varios hermanos parados cerca de la plaza, mirando una casa que de pronto se puede adquirir para una capilla en Anserma Nuevo. Entonces estaban como a las 10 de la noche y estábamos mirando y hablando con la dueña y mirando ahí. Cuando así entre unos carros que están estacionados ahí, pasó una moto a 1,000. Y en esas el hijito del hermano Hincapié, que se llama Junior, a los que conocen, un terremotico, el hermanito, pues el hijito peladito, ¡fum!, salió corriendo a la calle. Salió de la casa y lo cogió la moto. Y volteamos, ahí estaba peladito llorando y pataleando en la mitad de la calle. Menos mal, le pegó fue con la pierna, no con la moto. Entonces no hubo sangre y nada, el pelado fue muy asustado y de la moto pues volvió. Como asustado también el joven ahí, pues hombre sin, o sea, creo que sin luces iba el hombre ahí en esas. No, que qué pena, pues le pegué con la rodilla, que todo bien, todo bien. ¿Cómo sabe uno si el tipo está como arrepentido? Si el hombre sale de ahí a la misma velocidad, así loquito, dice, no, lo que estaba era tratando de que el hermano Hincapié no se le alterara ahí. Quería tapar pues rápidamente esa situación pues para que no lo fueran a llevar a una denuncia allí en la estación de policía. Él quería como tapar provisionalmente las cosas, pero en él no hubo arrepentimiento porque no hubo un cambio de corazón. Siguió loco con su moto. El arrepentimiento se demuestra con hechos. La persona que dice que está tratando de dejar el alcohol, No, no, yo no fumo bazuco, yo no meto esas cosas, yo no. Pero le encanta en la esquina quedarse con sus amiguitos. Como decía un hermano que se reunía antes con nosotros un tiempo. No es que yo sentado ahí en la esquina con ellos, yo les comparto de Cristo. Y después alguien lo vio fumando con ellos en la esquina. No, hermano, es que yo me fumo un solo cachito y como que me relajo para compartirles de Cristo. Como que, no sé, eso me ayuda, hermano, no se ilusione. Le da más lucidez para compartir la palabra, imagínese. O sea, un cambio, un arrepentimiento, una persona que quiere dejar, por ejemplo, la droga o quiere dejar el alcohol, pues una evidencia de eso es que deja las amistades que lo conducen a eso. ¿Sí o no? Tiene que ser. Después de la confrontación, viene un arrepentimiento. Y le cuento que el arrepentimiento es difícil. Porque en el arrepentimiento no podemos ocultar nada. Algunos de ustedes que han viajado en viajes internacionales, uno pasa de un país a otro y al entrar a otro país uno pasa por lo que llaman la aduana. Aquí en Colombia desconfían de todo mundo, entonces a todo mundo le requisan las maletas. Usted llega a Bogotá, llego con 3 maletas, póngalas ahí, abro las maletas y miren a ver qué. Para la persona chismosa, comunicativa, muy curiosa, es un trabajo maravilloso. Usted le dice, toda la señora, usted le mira la maleta que trae, todo lo puede mirar. Cuando uno entra a Europa, o Inglaterra especialmente, ellos tienen otro sistema. Ellos tienen 2 canales. Usted baja el avión, recoge sus maletas, y luego hay 2 canales. Por un canal, dice como un semáforo, tiene una marca roja, que dice, tengo algo que declarar. Y por la verde, dice, no tengo nada que declarar. O sea, si uno entra mucho en un producto especial, si uno lleva oro, lleva un computador, uno tiene que declarar y pagar un impuesto sobre la entrada, pues, del traspaso de un país a otro. Entonces, el sistema que ellos gastan allá es que entonces la persona que dice, no, yo tengo, trae unos diamantes de Colombia y los va a vender por allá, entonces voy a declararlo. Entonces pasa por la ventanilla roja, por el camino rojo, le pregunta, bueno, ¿qué va a declarar? No, tengo 4 diamantes que trae para negociar. Listo, ¿cuánto valen? Tal, el puesto está, lo cancela y sigue. Y por la verde, pues lo dejan a usted seguir. Pero lo están mirando. ¿Sí? La maletica, se la abren. Y eso sí, si le encuentran algo que quería declarar, los multan, pero fuerte. Porque ya solamente, no solamente... pues está mintiendo porque metió por el canal que no es. ¿Qué pasa? Algunas personas muy astutas de pronto llevan 10 diamantes para negociar. Entonces, no, pues si de pronto me pillan en la verde con los 10, de pronto me las quitan o quién sabe qué problema me pongan, yo me meto por la roja y declaro 2. ¿Y usted qué lleva? No, llevo 2 diamantes para negociar. Sí, para pagar los impuestos. Pensando que de pronto si declaro 2, no me esculcan las maletas. Y a veces no, pero a veces sí. Yo creo que nosotros a veces actuamos así en el proceso de confesión. De pronto nosotros nos damos cuenta de que tenemos sí algo, nosotros lo ofendimos muy mal a la persona, de pronto en 2 o 3 cosas, y en vez de decirle, hermano, discúlpeme, yo le ofendí a usted en estas 3 cosas, dice uno, no, voy a confesar una nada más, con eso ya lo tengo como quietico el hermano. ¿Sí? Si de pronto fue en el negocio que de pronto actuó mal y se robó como 3 veces en unas 5,000 pesitos. Y de pronto lo pillan. Ah, no, discúlpeme, pero 5,000 pesos que le robé no estuvo muy mal hecho. Pero por dentro, ¿sabe? Esta fue la tercera vez, las otras 2 no me pillaron. Y entonces las otras 2 yo me he quedado callado. ¿Cómo va a dañar yo el asunto? La verdadera, el verdadero arrepentimiento, la verdadera confesión, no tapa nada. Y la embarré, usted me pilló en esta, pero son 3 veces. El problema es que cuando uno confiesa parte de la verdad y luego llega a la superficie más de los problemas, se duda de toda la confesión. Si el esposo dice, mija, que tengo un problema y quiero confesarle a usted, tengo que arreglar esto con usted, es que... ¿sí? Y le confiesa de pronto un adulterio que tuvo la semana pasada y que está muy mal de eso, bueno, y confiesa eso, bueno, y después de un tiempo pues se reconciliaron. Y luego la señora da cuenta que no, la semana pasada no era el problema, no, que es que eso ya venía de un año. Él me comentó la de la semana pasada, pero eso todo un año, y antes de eso había otra. ¿Cómo se siente la esposa?
El verdadero arrepentimiento es no ocultar. Tomar plena responsabilidad por los hechos. Pasemos entonces un poco más brevemente ya a los otros dos pasos. Hemos visto la necesidad de confrontación, hemos visto la necesidad de arrepentimiento. Hablemos un poco de lo que es el perdón. Perdón es cancelar con amor y libremente una deuda. Cuando alguien lo ofende a usted, le hace algo mal hecho, no solamente en términos de plata, pero usted siente a esa persona, me debe algo. Necesito como hacerle una venganza para que ahora para otra vez. Yo le confié un problema a este hermano, a este amigo mío, y ya como que mucha gente sabe eso. Es sinvergüenza. Voy a tener que contar algo malo de él para que balanceemos, para que, como uno está debiendo algo, para que aparejemos. Hasta me pensaba ese, si ese señor no me paga los 40 mil pesos, yo de pronto le quiero, no sé, le quiero una ventanita al carro al que valga por ahí 40, entonces ¿qué vamos a par? ¿Quién sabe qué otro daño? Una pregunta. Si de pronto usted le perdona a su hermano, a su familiar un problema, de pronto usted ha sido abusado sexualmente cuando niño, cuando niña, y usted decide perdonar, pero usted no es capaz de olvidar. ¿Será que usted así ha perdonado? Si usted no olvida, usted ha perdonado. Uy, tantas respuestas esta mañana. Si usted no... Si me entienden la... Si alguien le hizo algo malo... Y entonces yo sí no lo voy a perdonar, pero yo sigo, me acuerdo muy bien de todo el evento, de todas las cosas. ¿He perdonado o no he perdonado? No ha perdonado. Otra pregunta, si a una señorita de 15 años la violan, ¿usted cree que ella es capaz de olvidarse de eso? Entonces... Ya, hermanita, con 85 años y se acuerda lo que pasó hace 70 años. Y no, hermano, usted no ha sido capaz de perdonar. Le quedó una cicatriz psicológica. Hay un versículo en Jeremías 31 que dice, Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Jeremías 31:34. Hay el concepto de que para uno perdonar de veras tiene que olvidar. El problema es esto. Que uno olvidar no siempre se puede hacer. Otra preguntita, vea. Supongamos... supongamos que el violador se arrepiente. Se fue para Bogotá, quién sabe, para Venezuela, por ahí se arrepintió. ¿Dios le perdonó al violador o no? Sí, ¿sí o no? ¿Entonces Dios se olvidó de eso? Porque si usted dice que Dios se olvidó de eso, entonces usted sabe algo que Dios no sabe, y Dios sabe todas las cosas. Claro que Dios, el olvidar aquí, que se menciona aquí en Jeremías, es que está diciendo que no le tomo en cuenta ese pecado. Al perdonarlo, no lo tengo en cuenta ya. Pero Dios, claro que va a saber las cosas. ¿Quiere evidencia? El libro de Génesis no lo escribió. Lo escribió Moisés años después de que Adán y Eva pecaron. ¿Quién inspiró a Moisés a escribir eso? El Espíritu Santo. Dios inspiró a Moisés a escribir algo sobre un pecado de hace muchos años. Dios lo había perdonado, pero no lo había olvidado. El pecado que hablamos nosotros de David, el adulterio, fue escrito después de que había recibido el perdón. Dios inspiró la palabra de Dios para que escribiera el pecado del adulterio y el asesinato de David para nuestra bendición, para nuestra saber cómo son las cosas. Dios no se había olvidado. Dios inspiró eso después de haber perdonado. Lo que pasa es que después del perdón, Dios no le tomaba en cuenta ese pecado a David. Dios es amoroso no porque decide olvidar el pecado perdonado, sino porque decide no mantenerlo en contra de nosotros. Rab, una prostituta, Dios la perdonó, pero la Biblia todavía habla de ella como prostituta. David en adulterio, Moisés, ¿se acuerda Moisés? Fue un asesino. Saliendo de Egipto, ¿se acuerda? Asesinó a un egipcio porque le dio mucha piedra, lo mató. Dios lo perdonó. Dios no vuelve a sacarle eso en cara. Pero Dios inspira la narrativa bíblica para que nosotros nos demos cuenta de que él fue un asesino. Abraham fue un mentiroso. Dos veces por allá negó que era la esposa. No es una hermanita mía, pues, porque le daba miedo. Mentiroso Abraham, Dios lo perdonó, pero ahí quedó consignado la historia de él para nuestro beneficio. Pablo, el apóstol Pablo, mató varios creyentes, los perseguía, los mandaba a matar. También tipo de asesino el apóstol Pablo, antes de su conversión. Dios lo perdonó, consignado que eran las escrituras para nuestro ejemplo. Pedro negó a Jesucristo 3 veces, qué embarrada tan maluca. Lo perdonó Dios, Dios lo perdonó, y luego mandó a inspirar la escritura. Escríbeme ahí que Pedro me negó 3 veces. No para sacarle el bloque a Pedro, es sencillamente mostrarnos cómo Dios perdona y luego utiliza a estos hombres para cosas grandes. El perdón, hermanos, de Dios es así. Cuando usted y yo escogemos no perdonar, es que queremos mantener como una venganza abierta. Eso es el problema. Cuando usted y yo perdonamos, estamos libremente cancelando una deuda. Libremente escogemos no hacerle más reclamo. Libremente escogemos no buscar una forma de venganza. Hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a perdonar? Usted dirá, no, es que no soy capaz de olvidar eso. El llamado, hermanos, no es a olvidarlo. De pronto Dios en su gracia le permite olvidarlo. A mí me han pasado cosas muy malucas y yo no las olvido tampoco. No porque no quieras, que ahí quedaron. Pero he aprendido a perdonar. Y al perdonar uno suelta esa deuda. Deja de buscar venganza. Deja de buscar formas de llegar a par otra vez. Lo deja uno en las manos de Dios. Por último, hermanos, quisiera el cuarto paso. Primer paso, ¿cuál fue? Confrontación. Confrontar la situación, la persona. Segundo paso, el arrepentimiento. Aquí lo vemos. Lucas 17:3. Cuarto, tercer paso, brindar perdón, perdonar, soltar esa deuda. Y por último, es el paso, la restauración. Oiga, el perdón es muy costoso. Esta mañana en la Santa Cena recordamos cuánto le costó al Señor por brindarnos un perdón a nosotros. ¿Qué le costó a Dios el perdonarnos a nosotros? La sangre de Cristo. La vida de Cristo le costó a Él la vida para poder llegarnos a perdonar. Cuando dos hermanos tienen un encontrón, dos hermanas tienen una dificultad, cuando usted tiene esta dificultad que usted ha estado pensando, para usted sanear eso, también tiene un precio. Para el ofensor, se requiere una confesión humilde. Tomar la responsabilidad de los hechos ocurridos. Eso es difícil, eso cuesta. Si usted la ha embarrado, usted sabe lo difícil que es decir, no, yo la embarré, pero uno como que trata de justificarse. Mija, yo le quedé mal ahí, pero es que estaba lloviendo y es que el bus, es que me perdió la billetera, es que y un montón de peros como tratando de no llevar el bulto de lo que hicimos. Es costoso para el ofensor, pero también para el ofendido. El costo de abandonar un deseo de buscar venganza. El deseo de soltar, decir, no, listo, voy a perdonar, voy a soltar esa cuenta. Otra situación, supongamos que un hermano tiene una finca. Y otro hermano le está administrando la finca, pero se la está administrando como mal. Sí, varias cositas como maluquitas, como que no todo el café que se vende aparece pues en plata ahí al dueño y como que los platanitos muchos como que se van para la familia de él que viene a otra parte y como que no sé, el dueño se da cuenta que eso no está dando. Entonces, ¿qué debe hacer el dueño si es cristiano y el trabajador es cristiano? Pues una forma muy común es decir, hermanito, se acabó el trabajito. No, la situación está muy dura, hermano, para que de pronto este mes se busque para desocuparme. ¿Y por qué, hermano? No, es que la situación está muy difícil, hermano, usted sabe. ¿Qué está haciendo ahí el hermano? Evitando la confrontación. Eso no ayuda. Ese hermano se va para otra finca, lo recomiendan como cristiano y la embarra ya. Hermano, venga, vamos a charlar, hermano. Usted antes de llegar a esta finca me daba tanto café, tanto... Y es que no da, hermano, a mí me preocupa eso. Sí. Y por ahí lo han visto usted con, no sé, una volquetada de plátano, la ya estaba llevando papa y no sé dónde. Y eso a mí me incomodó mucho, hermano. Hablemos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Hay un riesgo en confrontar, como ya vimos, porque ese hermano de pronto se le altera. Pero vale la pena el riesgo porque si él se humilla, el hermano mejora. Si usted se evita, el hermano sigue mal. Bueno, el hermano se arrepiente. Ay, hermano, qué pena con usted. Si usted, no sé, yo estaba andando como mal espiritualmente, no sé, y yo estuve muy mal hecho y quiero que me perdone. El patrón dice, listo, hermano, yo lo perdono, hermano, pero de todos modos me desocupo a fin de mes. La pregunta entonces, ¿será que el hermano patrón sí le ha perdonado o no le ha perdonado porque le dijo que desocupara? No le perdonó, dice la hermana. A ver, quiero escuchar a hermanos que saben de estas cosas. A ver, cosas. ¿Sí le perdonó? A ver, más ideas. Si usted fuera el de la finca, dice, hermano, yo lo perdono en el amor del Señor, hermano, pero me desocupó a fin de mes. ¿Usted cómo se siente? ¿Se siente perdonado? Bueno, vale, es otro ejemplo. Supongamos usted tiene unos niños que usted de vez en cuando los mandan de un tío y una tía por allá, que ellos pasan en una finquita, pasan muy sabroso. Y después una vez charlando con su niñita, usted se da cuenta que ese tío le está manoseando a la niña. Y usted se da piedra. ¿Cómo le ocurre sin vergüenza ponerme así a la niña, tocarla por ahí en malas cosas? ¿Qué es la opción? Pues de pronto el tío, Dios quiera que no, supongamos que fuera creyente o aún hay familia, usted dice, no, no, mija, nuestros niños nunca los vamos a mandar para finca ya más. Vemos la cosa así. ¿Será eso bien hecho? Eso sería, otra vez, evitar confrontación. Es lo más fácil. Comamos callado, pero nunca más. Y ese tío está por ahí pendiente del tío. Pero ese tío sigue en sus malos caminos. De pronto más adelante vuelve hasta peor y empiezas ya a molestar o violar niñitos por ahí de otras partes porque nadie tiene el coraje, el valor de confrontarlo. Venga, tío, aquí la niña me contó tal cosa, ¿qué está pasando? Con calma, como un cristiano maduro, pero hay que confrontar. No, hermano, pues sí, yo tengo una debilidad, hermano, no sé qué me pasa. A mí a veces se me dan las luces en eso y yo quiero pedirle que me perdone. Eso no vuelve a suceder. Bueno, como que hay humillación y hay arrepentimiento. Y dice, listo, tío, hermano, yo lo perdono. Pero usted nunca vuelve a mandar a los niños para la finca. ¿Bien hecho o mal hecho? ¿Usted como padre de familia qué haría? ¿Los envía o no los envía? Yo no envío los míos. Entonces notemos una cosa, que uno sí puede perdonar de todo corazón, pero hay ciertas consecuencias, ciertas prudencias que uno puede guardar después de haber perdonado. No en actitud de resentimiento. Es sencillamente, si mi tío tiene una debilidad por ese lado, yo lo perdoné, yo oro por él, pero yo no arriesgo la salud integral, la integridad de mis niños. Allá, no puedo tomar ese riesgo. El hermano de la finca, no, yo lo perdono, hermano, no le va a reclamar nada más, ya quedamos como hermanos en Cristo, sí, pero hermano, yo siento que usted debe irse para otra parte, yo pienso buscar otro administrador, yo creo que está muy bien hecho. Sí, sería mal hecho que después de despacharlo empiece a rajar del, ah, no, menos mal llegó usted porque el anterior, le cuento que, y empieza a ay, no lo perdonó, porque está hablando mal del hermano. El perdonarlo es soltarlo, con amor quedó libre. No le hago más reclamo, no, ya quedamos bien como hermanos. Él aprendió que administró mal. Dios quiera que ahora cuando salga para otra finca la administre mejor. Ojalá que el tío cuando tenga más visitas sea mucho más prudente, que no busque situaciones difíciles, ¿sí? Dios perdona, pero no suspende la ley del que siembra, lo que siembra uno cosecha. David, un hombre cercano al corazón de Dios, se arrepintió, fue perdonado, pero Dios le quitó el niño. Pero nunca recobró la autoridad en su hogar. Un desorden, perdió el respeto de sus hijos. Y de ahí en adelante, perdió el respeto como rey también. El país entró en crisis. El perdón no significa, y aquí quiero leer una parte de un librito que me gustó mucho, el perdón no significa que ignoremos las consecuencias del pecado perdonado. El amor por alguien que se ha arrepentido significa ejercitar una sabia precaución que evitará poner a tal individuo en circunstancias que apelarán a su debilidad, pondrán peligro a otros. Después de perdonar todo eso, hay que mantener una prudencia sana para que el hermano se restaure. ¿Sí? Supongamos que el ejemplito este de alguien sacando plata pues de ahí del almacén. Listo, ya arrepintió, listo, sigue manejando la caja pues. No, yo lo perdono, hermano, pero de ahora en adelante usted atiende, otros se echan a la caja. O lo va a cambiar, o entonces usted va a tener otro trabajito donde no arrime la caja. Ah, es que usted no me perdonó. Lo perdoné, hermano, pero quiero que usted se desarrolle el proceso de restauración en otra parte. Hermano, se nos acabó el tiempo. El periodo de restauración no es un periodo alegre, hermanos. A mí me alegró mucho la noticia esta mañana recibiendo a dos hermanos restaurándolos nuevamente. Me alegra mucho eso, porque yo veo al hijo pródigo volviendo donde el padre, y el padre no le dice, sinvergüenza, ¿qué hizo con la plata? El padre sale y lo abraza. Él dice, bienvenido. El pastor que encuentra la hoja perdida no le pega una patada y dice, sinvergüenza, no te volvés a perder, sino que la levanta y la pone sobre sus hombros. Y el pastor no dice, uy, me está haciendo sudar tanto esta ovejita, hombre, me está esta rasquiña por acá con esta oveja, tiene esta pecueca, quién sabe qué esta ovejita. No, él con alegría trae la ovejita y la pone en el redil. El proceso de restauración es alegre. Y yo les cuento, hermanos, cuando usted o yo hemos tenido un problema con un hermano, un problema matrimonial, yo lo he tenido con mi esposa, cuando uno se humilla y busca arreglar, hay alegría en la restauración. Como que hay gozo, hay libertad otra vez. Hasta de pronto se compra una Coca-Cola litro para celebrar. Hermanos, démosle alegría al proceso de restauración. Vamos a orar. Padre, somos tan propensos a guardar rencores. Buscar venganzas. Difamar y hablar mal de otros. Señor, perdónanos. Señor, nos falta tanto en ese proceso de asemejarnos más a ti. Esa humildad, ese amor sincero. Somos tan débiles, Señor, a veces para confrontar las situaciones con amor. Le corremos, Señor, a situaciones conflictivas. Preferimos tapar, esconder, enterrar. Ayúdanos, Señor, a seguir tus instrucciones. Con amor y sinceridad, con apertura, con honestidad, con transparencia, Señor, buscar dialogar la situación. Confrontar el problema, Señor, para que sane bien. Para que tu aceite de bendición pueda ser derramado sobre la restauración. Señor, si en esta mañana hay alguien que está cargando con un resentimiento, una amargura, Señor, te pedimos que tú toques su corazón. Señor, que busque a aquella persona y busque arreglar su situación. Y Señor, si de pronto hemos sido nosotros los que hemos ofendido a otro, danos el valor, Señor, de admitir nuestra falla, de humillarnos, de pedir perdón, de aceptar responsabilidad por nuestros hechos y sus consecuencias. Señor Jesucristo, es nuestro deseo cada día ser más como tú eres, Señor. Te pedimos tu ayuda. Pedimos también tu bendición, Señor, sobre las reuniones, visitas y actividades de esta tarde. En nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.